Blog Talk Radio.
And welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y me da mucho gusto darles la bienvenida a todas las personas que nos escuchan aquí en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para Circle Sanctuary Network Podcast, CSMP, la radio de Circle Sanctuary. Y hoy estoy muy contenta porque tengo aquí como invitada a una persona a quien yo quiero muchísimo, mi hermana en Diosa, una gran amiga, una gran terapeuta, una gran doctora y obviamente pues mi compa, ¿verdad? Mi cuata, mi queridísima Gaby Martínez Aguilera. Ella se define como mujer, psicóloga, bruja, feminista y terapeuta floral, y nos viene a dar cátedra de lo que son las flores de Bach. Mi querida Gaby, bienvenida a Lunes Lunáticos. Ya no sé si segunda, tercera, quinta o cuál vez, pero pues bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Laura, qué bonita. Siempre me pongo roja cuando me presentas. Yo también te quiero mucho y no sabes, o sea, bueno, sí sabes lo que el honor que yo siento siempre que tú me invitas a este tipo de espacios, a tu programa.
Claro que sí, y bueno, no importa que te pongas roja porque en la radio no se ve, así es que no pasa nada.
Ya le estoy bien.
Oye, vamos a sacar al gato de la bolsa porque yo siempre lo digo, y lo digo así como que entre líneas y no lo digo a veces muy abiertamente, pero ¿por qué digo yo que eres una excelente doctora? Bueno, pues tengo yo la fortuna y la bendición de que Gaby es mi terapeuta. Gaby es la que me aguanta mis locuras, es mi terapeuta, es mi loquera, ¿no es cierto? Es mi terapeuta. Y es una excelente doctora, así es que si ustedes necesitan terapia, todos necesitamos terapia. Si ustedes necesitan terapia, ahí les recomiendo muchísimo a Gaby porque es buenísima, obviamente. Y pues obviamente a distancia, ¿verdad? Porque ella está allá en Monterrey y yo estoy hasta acá en Chicago, pero pues sí, muy, muy buena en su trabajo. Oye, Gaby, ya sé que te estás poniendo roja y torre.
Ya sé, ay, preciosa, te amo mucho, te amo mucho.
Y yo a ti también, te amo más. Oye, querida, ¿qué onda con, primero que nada, cómo has estado? Tiene mucho que no estés acá en el programa y que la gente no escucha a ti acá en Lunatic Mondays, así es que cuéntanos cómo has estado.
Pues muy bien, mucho trabajo, gracias a Diosa. Tengo ahorita, pues, el consultorio, las sesiones ya casi me están llenando todo el tiempo que yo tengo previsto para trabajar, ¿verdad? Entonces eso está muy bien, y pues más que estoy haciendo lo que me encanta, pues nada, y algunas cositas maravillosas en cuanto a mi formación, ¿no? Y todo esto, ya más espiritualmente, uh-huh. Pero yo estoy muy contenta, estoy muy, muy feliz, y más feliz de que me invitaste hoy a platicar contigo.
Claro. Oye, año nuevo, porque pues literal para las brujas y para las personas que practicamos la espiritualidad de la diosa y para las personas que siguen la rueda del año, pues es el año nuevo. Les decía yo en la mañana, a la hora que hice el video del tarot, que siento yo como si hoy fuera el primero del año, porque es el primer día laboral, ¿no?, del año, ya pasando Samhain y todo ese rollo. Y luego se sienten que vienen unos cambios muy tremendos y que estamos como que en unos momentos de evolución muy buenos. Y por ahí te quiero contar, fíjate, que va a venir pronto, muy pronto, Mónica Govín, el mes que viene. Vamos a estar haciendo este programita de despedir el año. Con ella vamos a despedir el año. Pero también va a venir a Paganos del Mundo a darnos toda la información astrológica de cómo va a cambiar el año, cómo el 2020 viene con muchos cambios, y la década, chata, que es cosa que hay que agarrarnos, y que pues, vienen unas cosas muy fuertes, pero pues todo sea por evolucionar y crecer. Así es que te lo quería compartir, Gaby, porque yo sé que tanto tú como yo somos, admiramos muchísimo el trabajo de Mónica Bobín, y entonces por eso te lo quería compartir. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. Pero Gaby, hablando de ti, de tu terapia, del trabajo que haces con las flores de Bach, ¿qué onda con qué se comen? Porque ya ves que no todas las brujas le damos a lo mismo. No todas las brujas somos expertas en todo. Y creo yo que no deberíamos de ser tampoco expertas en todo. Pero, ¿qué onda con las flores de Bach? ¿Con qué se comen? ¿De dónde salieron? Así como que cuéntanos desde el principio, ¿no? ¿De dónde vienen estas flores de Bach?
Bueno, primero hablando de Mónica, imperdible, ¿eh? Ya estoy agendando aquí para poder escucharla, porque la verdad es que es una joya. Tu programa ya es una joya y con ella, válgame, una corona entera, ¿no? Entonces,
sí.
¿De dónde
sí,
vienen?
Gracias.
Sí, preciosas las dos, súper, las admiro igual. Edward Bach, pues es un médico, ¿no? Es, bueno, doctor, era bacteriólogo y patólogo, él nació por ahí de los 1886, por ahí en Inglaterra. Y él empezó trabajando mucho con investigación. Él fue de los que descubrieron que algunas bacterias intestinales, por ejemplo, estaban directamente relacionadas pues con algunas enfermedades crónicas, ¿no? Para su época esto fue pues un avance bastante grande y le dio mucho prestigio. Después de eso, pues, descubre estas bacterias y empieza a desarrollar vacunas a partir de estas bacterias, ¿no? Con unos resultados, pues, increíbles. Entonces, pues, estamos hablando de una persona de ciencia, ¿no? Es una persona de que empezó justamente a trabajar en la ciencia, fue muy reconocido, pero que quiso ver más allá de la enfermedad, quiso ver como realmente la esencia de cada una de las personas con las que trataba o que trabajaba. Él en su momento estuvo a cargo de como 400 camas de heridos de guerra y le tocó trabajar mucho con lo que ahorita se denominaría trastorno de estrés postraumático. Y se dio cuenta, porque él se preguntaba, bueno, ¿por qué algunos pacientes se recuperan más rápido que otros, ¿no? Porque a unos les cuesta más trabajo lidiar con la enfermedad. Y a partir de eso él empieza a clasificar, ¿no? Muchas de las formas que tienen de reaccionar sus diversos pacientes. Pero siguió a la par con su trabajo de investigación en cuanto a la patología, ¿no? A las vacunas que él hacía. Le toca a él vacunar a las tropas inglesas en su momento, eso le dio todavía más prestigio y traía muchas personas a su consulta privada. Luego de eso, él entra a un instituto, a un hospital, en el que se trabajaba con los principios de la homeopatía. Y ahí él conecta directamente con esta forma de realizar remedios, ¿no? Y se quedó como muy enganchado y le interesó tanto, que quiso crear algunos remedios que fungieran como vacunas justamente para trabajar contra estas bacterias intestinales, ¿no? De las que con las que él se hizo su prestigio, ¿no? Y ahí así es como él desarrolla un conjunto de remedios que se llama los siete nosodes de Bach. Este hombre, pues, y justamente funcionaron, ¿no? O sea, esto le dio como más, todavía más prestigio y voltearon a verlo todavía más en su momento, ¿no? Él pensaba que la importancia del estado del mental del paciente, el estado mental y el estado emocional del paciente a tratar, pues era vital, ¿no? O sea, no nada más trabajar con el síntoma o con la patología, sino también con todo el conjunto del ser, ¿no? Tan complejo. Entonces, pues bueno, él comienza a clasificar a sus pacientes, como ya te decía, por su personalidad y empezó a buscar vínculos entre la forma que tenía como de enfrentar su realidad y hasta sus propios síntomas y sus patologías con cuáles eran los diagnósticos, ¿no? Y empieza así como a hacer investigación de campo también, pero a partir de sus propios pacientes, ¿no? Y es así como, bueno, él empieza como a hacer investigación, pero ya más relacionada como con las terapias naturales, porque él trataba de encontrar equivalentes, por ejemplo, estas bacterias que te digo, porque las bacterias como que no le daban del todo seguridad. Él pensaba que podía encontrar un símil en la naturaleza, llámese alguna planta o algo así, que pudiera reproducir los mismos síntomas que estas bacterias, ¿no? Para poder, para que fueran como más inocuas en este caso, pues, sus tratamientos que trataba, buscaba que fueran como vacunas o sus remedios, ¿no? De hierbas. Y entonces, pues bueno, él ya pone un laboratorio, deja de trabajar en este instituto y empieza con un laboratorio y trae a una colega suya que se llama Nora Wicks. Y entre ellos dos empiezan a generar mucha investigación y se establecen en una campiña en Gales en su momento, donde encuentra las primeras flores, ¿no? Con las que empieza a trabajar. Estas fueron Mimulus impatiens, estas las encuentra en estado silvestre y empieza a trabajar con ellas, ¿no? Y se da cuenta de que a partir de flores él puede generar un tratamiento para las emociones y los estados de ánimo negativos que él cree que son responsables de la falta de salud. Y pues esto es bastante interesante. Ya después de ahí él se colgó y primero encontró 19 remedios y luego se aventó los otros 19. Mandó pedir otros dos de Suecia e Italia y bueno, ahorita ya tenemos 38 flores, 38 remedios florales con los cuales se trabaja todo el sistema de flores de Bach. Más o menos resumido.
Oye, fíjate qué impresionante, ¿no? Que siempre dicen por ahí, o la gente hace el chiste, ¿no? De que salud por los primeros seres humanos que comieron hierbas y se dieron cuenta cuáles curaban y cuáles te hacían morir. Uh-huh. Pero qué trabajo, bueno, para nosotros que creemos tanto en el espíritu, que es medicina, es ciencia, pero está respaldada por la ciencia espiritual o viceversa, ¿verdad? Porque puede ser del otro lado volteado, al revés. Pero qué intuición tan impresionante y qué visión, ¿no? De decir, okay, holísticamente vamos a empezar a sanar a la gente desde un lugar emocional y a hacer las referencias o las correlaciones de qué planta es a la que cura fulanito o menganito estado de ánimo o dolencia, porque por ahí me habían dicho, y no me acuerdo si fuiste tú o fue otra persona que hace también flores de Bach, de que él empezó a ver las flores que se parecían a los órganos, ¿no? Y que, o las formas de las flores, que por ejemplo una flor que parece una manita y es la flor que te cura el dolor de la mano. Haz de cuenta así, tipo el ejemplo. ¿Sí es cierto eso o es puro cuento?
Bueno, mira, hay muchas formas de interpretar ahora el sistema que nos dejó Edward, ¿no? O sea, esta forma que tú tienes que es más, tiene un nombre esta, el identificar las formas y relacionarlas directamente como con los órganos a tratar. La verdad, eso yo lo había escuchado, pero de la herbolaria. Como tal, en flores de Bach, no lo había yo escuchado. Bueno, por lo menos así, en mi caso, no se aplica. Más bien, se identifican las flores, primero, el estado de ánimo del paciente a partir como de una exploración bastante profunda, pues, o sea, no superficial. Y a partir de esta exploración nosotros podemos identificar cuáles son las flores que va a contener la fórmula específica para cada persona, pero se habla más como de lo intangible, de lo emocional, por eso te digo que no todos los órganos se curan, alguien puede estar enfermo de los pulmones, y es lo que decía Edward, decía que había muchos tipos de personalidad, y que algunas personas que tenían más o menos las mismas características en cuanto a su forma de ser y de reaccionar ante el mundo y las cosas que le pasaban, podían enfermarse de muchas cosas. No necesariamente alguien que sea de este tipo, con estas características, se va a enfermar de lo mismo que alguien que también las tiene, ¿no? Dice que la patología puede ser distinta e indiferente, ¿no? Pero que lo que sí se va a parecer es la forma en la que estas dos personas reaccionan ante los síntomas, el malestar y la enfermedad. Entonces, por eso te digo que no necesariamente una flor es para curar o para disminuir un dolor en tal parte del cuerpo o alguna patología en específico. Más bien, son estados emocionales negativos.
Uh-huh. Y qué interesante que lo expliques así desde un punto de vista tan científico, porque pues para llamarle al vino vino, ¿verdad? En nuestra comunidad y en nuestras comunidades de habla hispana, también las de habla inglesa, ¿eh? ¿Cómo se da eso de que tienes una gripe y ay, es que hay algo en tu corazón que no has podido erradicar y bla, bla, bla? O sea, luego están los diagnosticólogos, que luego te diagnostican con un montón de cosas emocionales. Para darte un ejemplo, a mí me daba mucho la gripe desde que vivo acá en Chicago. Yo padecía gripe desde que empieza a cambiar el clima, que es en octubre o noviembre. Y entonces cada mes, cada semana traía yo una gripe, ¿no? Y lo puse una vez en Facebook y hubo una amiga que me dijo muy, muy, con mucho cariño, ella me lo dice, ¿no? ¿Qué habrá en tu vida que no has sacado todavía? ¿Qué trauma traerás que no has podido llorar y ya lo estás ahí llorando con la gripe? Y le digo, pues el trauma es que vivo en una ciudad donde el clima cambia 20 o 25 grados de la mañana a la noche, ¿no? Y te da una gripe tremenda. A lo que estoy tratando de ir, Gaby, es no es lo mismo que tengas una gripe porque hace frío a que tengas una sintomatología porque tu espíritu está enfermo, ¿no? ¿Cómo sabemos la diferencia o cómo, desde las flores de Bach, cómo se trata esa diferencia?
Pues mira, es un hecho que hay múltiples factores externos que pueden llevarnos a tener tal o cual patología, ¿no? Por ejemplo, esto que me dices, vivir en una ciudad, yo tengo la fortuna y el infortunio de vivir en Monterrey, porque ambas, o sea, es como tan blanco como negro. Es una ciudad preciosa, los cerros están maravillosos, hay mucha gente hermosa, pero pues también es de las ciudades más contaminadas de México, ¿no? Y esa característica pues hace que sí, que los casos de enfermedades respiratorias, hasta de algunos tipos de cáncer, etcétera, etcétera, pues sean más, salgan más casos, pues, ¿sí? Lo que se busca con las flores de Bach es que otro de los alicientes o que las características que pueden influir en que nosotros tengamos alguna patología o alguna enfermedad es la forma o los desequilibrios emocionales, vamos. Es como las emociones negativas o los estados de ánimos negativos que influyen, porque también sabemos esto, que cuando nosotros tenemos un estado mental alterado o en desequilibrio, en nuestras defensas directamente pues bajan, ¿verdad? O sea, esto está directamente relacionado y está comprobadísimo. Entonces, se busca que por este lado nosotros ayudemos al cuerpo quitándole esta carga de desequilibrios emocionales para que, bueno, toda esa energía la ponga en defenderse a lo mejor de otras características de nuestro entorno que no están en nuestras manos, ¿no? Como la contaminación, los cambios de clima tan bruscos por eso que le estamos haciendo al mundo, que lo estamos matando, ¿no? Que, pues bueno, ahí ya no está en nuestras manos. Pero el cuidado tanto de nuestra salud emocional como de nuestra salud física, mientras nosotros podamos hacer algo, pues es lo que se está buscando con este tipo de sistema.
Claro, y así sí me hace más sentido, ¿eh? Que si tienes una enfermedad que es puramente fisiológica por algo del ambiente, tu estado emocional te va a afectar o te va a poner más como, pues como dicen en México, ¿no? Que te baja las defensas.
Sí, más vulnerable.
Como decía la mamá o decían las mamás antes, ¿no? No te pongas triste que te van a bajar las defensas, ¿no? Porque pues hay que tener cuidado en este tipo de rollos. Oye, Gaby, ¿y tú cómo te metes tú, Gaby Martínez? ¿Tú cómo encuentras las flores de Bach y cómo te metes en este mundo de las flores y las pinturas y todo ese rollo?
Pues mira, yo ya era psicóloga. Y pues la psicología me ha fascinado desde más chiquitita, ¿no? Pero buscaba que hubiera algún tipo como de, ¿cómo te digo? Como un complemento, porque mira, te voy a ser bien sincera, la verdad es que por lo menos aquí en México sí se busca como que te den el remedio y el trapito, ¿no? Como decimos aquí. Entonces, en un proceso psicoterapéutico, a mí una de mis psicólogas preciosa, hermosa, besito a Lupita, ella me consultó en una sesión de psicoterapia Y yo creo que en su momento creyó que era buena idea como que darme un botecito de flores de Bach para complementar, ¿no?, todo el proceso por el que estaba yo pasando en ese momento, y me sirvió súper bien, ¿no? Entonces yo dije, mira, pues qué completo, ¿no? O sea, que además de que yo estoy trabajando emocionalmente aquí en el consultorio, puedo trabajar a lo mejor energéticamente con este tipo de terapia o de técnica. Y me gustó. Te digo que queremos y buscamos el remedio y el trapito, porque también es bien sabido que a veces necesitamos como los tangibles, ¿no? No, para nada le quito las flores de Bach son maravillosas, hasta por sí solas son maravillosas, ¿no? Pero también mucha gente busca como que atacar desde varios ángulos, ¿no? Porque llegan ya al consultorio a veces, pues como muy desesperado, ya era su última opción, ¿no? O sea, llegan ya habiendo agotado todas las opciones. Entonces, me parece que es un complemento bastante lindo, limpio, sano y natural para la psicoterapia. Entonces, por eso dije, bueno, pues vamos profesionalizándonos también acá.
¿Y cómo estudia uno o cómo aprende uno a manejarse, a diagnosticar, por así decirlo? ¿Es correcto decir diagnosticar? ¿Y cómo aprende uno a diagnosticar o a usar las flores de Bach?
Pues diagnosticar como tal no, porque no, vamos, las flores de Bach no nos dan ningún tipo de diagnóstico. Más bien, a partir de algunas, no sé, a veces se aplican cuestionarios o entrevistas, personales en las que el terapeuta directamente identifica cuáles son las flores que le pueden funcionar al paciente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, y es lo que yo recomiendo, si sienten algún tipo de interés por estudiar este tema o esta técnica, pues yo sí les recomiendo que empiecen investigando personalmente, vamos, ustedes por su cuenta, y si ya que se den cuenta de que sí, verdaderamente sí les tiene que ver con ustedes y les interesa profesionalizarse para dar un servicio a otras personas, lo mejor es que busquen algún lugar o algún instituto o alguna escuela donde puedan avalarlos, ¿no? Sobre todo con el pues los papeles o las credenciales necesarias para que ustedes puedan aplicar la técnica.
¿Tarda mucho? ¿Cuánto tardaste tú, por ejemplo, cuando lo estudiaste? ¿Fue un curso de qué, 7 días, 7 horas, 7 años? Cuéntanos.
No. Son, bueno, por lo menos en mi caso fueron sesiones semanales y yo creo que habrán sido unos 6 meses más o menos, pero nunca se deja de aprender, ¿eh? Yo sí les recomiendo que si hacen este tipo como de cursos, si le sigan ustedes invirtiendo tiempo por su cuenta, porque no nada más basta con el papelito, ¿no? La mente humana o las emociones humanas son tan complejas que yo creo que nunca acabamos como que de entender lo que tenemos que entender para poder dar el mejor servicio en este sentido. Entonces, sí, sí les recomiendo que sigan estudiando ustedes aparte.
Oye, Gaby, fíjate, nos vamos a ir a un corte musical rápidamente y cuando regresemos quiero que platiquemos un poquito, que nos vayas diciendo, por ejemplo, cuántas diferentes flores hay, cómo se usan, cuál sirve para qué, así como para darnos un ejemplo y la gente vaya aprendiendo o entendiendo cómo se aplican. Y también, obviamente, pues para que nos digas dónde encontrarte y todo ese rollo, pero vamos a ir primero a un corte musical. Esta es una canción magnífica, maravillosa, ya que estamos hablando de flores. Fíjate, se llama Unconditional Roses, Rosas Incondicionales. Y es, en mi opinión, una de las canciones más hermosas que hay acerca de amor propio y de recuperación. Y cómo se me ocurrió ahorita tocarla, porque pues estamos hablando de flores y de cosas emocionales. Así es que, bueno, se las dedico a todos aquellos y aquellas y aquelles que necesiten amarse y darse incondicionalmente montones de flores. Ya volvemos con más aquí en Lunes Monáticos. No se despeguen.
See the pain behind.
Porque hay mucha gente que nos está escuchando que no habla español, que el español no es su idioma natural o nativo, y nos están escuchando, tanto a mí como a mis compañeras y compañeros de Paganos del Mundo, y están aprendiendo español, y aparte les gustan los temas de los programas, y entonces se quedan enganchados o enganchadas, y nos están escuchando. Por cierto, Ruth, tú que me dijiste literalmente que estabas escuchándome el otro día con Cristian Ortiz, Ruth, si nos estás escuchando, saludos, querida. Le hacía yo la broma de que, claro, la única que nos escucha, claro que no, tenemos bastantes personas que nos escuchan. Saludos a todos desde la Patagonia hasta Alaska y desde América hasta Rusia, donde quiera que haya personas de habla hispana que nos están escuchando. Un besote, ya saben que se les ama. Y les quiero contar acerca de la estación, porque es bien importante que hagamos esta cross-pollination, dice por aquí, que haya una como cruzamiento de anuncios. Y obviamente, pues tenemos unos programas muy buenos. Tenemos los domingos, programas que se repiten de los archivos de la magnífica reverenda Celina Fox, que ha estado trabajando en esto del podcasteo ya desde hace 7 años. Y bueno, en la radio tiene muchísimos años que trabajó también en radio. Así es que no se lo pierdan. Están sus programas Anchor Presentations o, pues ahora sí que los refritos, ¿verdad? Los programitas viejos, pero que traen muy, muy buena información los domingos por la tarde. Y los miércoles por la tarde está Celina Fox en vivo, ¿eh? En vivo y a todo color. No crean que es grabado, no crean que es una maquinita, no crean que no es ella la que está, es ella la que está todos los miércoles por la tarde en vivo en su programa que se va a llamar Nature Spirituality. Acabó su ciclo de Divining Dreams y comienza en noviembre con Nature Spirituality, y creo que van a ser unos programas muy buenos. La serie comienza el miércoles que viene. También 2 veces al mes tenemos a Deborah Rose con esto que se llama Circle Talk. Es un programa como Lunatic Mondays de entrevistas y variedades. Y Deborah Rose ya tiene pues años haciendo Circle Talk para Circle Century. Así es que entrevistas y variedades. Y también 2 veces al mes, los jueves, están los Ewen, David y Janet Ewen, que son también ministros de Circle Sanctuary y que también tienen ya años y años haciendo estos programas. Y ellos hacen, por ejemplo, un programa donde hay un ritual de luna llena al mes. Así es que no se lo pierdan para aquellos y aquellas personas que no tienen un coven o que no tienen con quién celebrar. Bueno, pues ellos hacen un ritual al mes, así es que no se lo pierdan. Pues porque estamos todos en el mismo espacio cibernético, practicando y haciendo nuestro ritual de la luna llena. Así que no se lo pierdan con David y Janet Ewen. Y obviamente, para aquellas personas que hablan español, pues está Paganos del Mundo. ¿Y qué les puedo contar de Paganos del Mundo? Un programa que es producción de su servidora Laura González, donde nos acompañan magníficos colaboradores, conductores, cada uno con su maravilloso estilo y con una información, bueno, tremendísima. Nuestro querido colega Cristian Ortiz, con quien hemos estado trabajando por años y años. Cristian Ortiz siempre está el primer sábado del mes. Ya pasó, obviamente el sábado pasado fue su programa del velo, que estuvo buenísimo. Él siempre está el primer sábado del mes. El tercer sábado del mes sí o sí va a estar Harwet Uileva de España, que nos trae siempre mitología y por ahí mitos que ella nos los desglosa y nos los trae al siglo XXI. Buenísimos los programas para que aprendan mitología. Sobre todo a mí que no me gusta mucho leer. Bueno, me están encantando los programas porque pues me estoy aprendiendo los mitos a través de escuchar a Harwet Uileva. Y ya el cuarto sábado del mes está con nosotros Petrúcia Finclair, quien nos trae desde Brasil entrevistas en portugués. Obviamente queremos dar el servicio a la comunidad de habla portuguesa. Y bueno, el español y el portugués se parecen tantísimo que créanme que es fácil entenderlo. Así es que de pasada pues nos volvemos trilingües ahí escuchando a Petrúcia Finclair. Y igual en una de esas nos soltamos la lengua y ya empezamos a hablar portugués también. pero también el segundo sábado del mes está Paganos del Mundo, y en Paganos del Mundo está su servidora, a veces está la colaboración de Mónica Bobín, y a veces va a ser la colaboración de Carolina Amor. Entre las tres nos estamos alternando el segundo sábado del mes. Por ejemplo, decirles que en diciembre sí o sí va a estar Mónica Bobín. La vamos a tener dos veces aquí en el programa, porque ella va a estar el 2 de diciembre conmigo hablando de interreligiosidad y el festejo, los festejos de Yule, de fin de año, y de allá en el sur es Beltane, así es que no es cierto, es Ostara, creo. No, ya no sé cuál es. Lita, obviamente es Lita. Entonces vamos a estar hablando de Yule, de Lita y del Año Nuevo y de cómo anda por allá el San Nicolás o Santa Claus playero allá surfeando en las playas de Argentina. Y también el 14 de diciembre vamos a tener un maravilloso programa de astrología con Mónica Bobín, donde nos va a hablar de eso que les decía yo, de cómo se vienen los cambios en el 2020. Así es que no se lo pierdan. Y obviamente, pues, Lunatic Mondays en inglés, in English, que este mes voy a tener dos entrevistas magníficas. El 11 de noviembre con nuestro queridísimo Oberon Sell, el mago de Oz, va a estar con nosotros. Y el 25 vamos a tener a Christopher Hughes, una persona maravillosa, director de la... siempre se me olvida cómo es la OBO de los druidas, la Organización de Bardos y Druidas. Así es que van a estar buenísimas esas entrevistas. Pero bueno, ya me quedo callada porque tengo aquí una magnífica invitada y la vamos a tener ya de vuelta. Mi querida Gaby Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta después de ese extenso comercial que me aventé.
Gracias, Laura. Pues aquí estamos. Igual a tus órdenes seguimos. Y muy interesante todo lo que se viene para tu programa. Imperdible también.
Imperdible. Y fíjate que, bueno, yo estoy así como que, como gallinita culeca, porque tuve la gran oportunidad de conocer a Oberon Sell y a Christopher Hughes en junio. Ambas personas súper interesantes. Pero fíjate que me tocó estar en la misma cabina con Oberon Sell. Y bueno, qué señor tan agradable, ¿eh? Qué bonito es platicar con él. Así es que sí tengo muchísimas ganas de hacer esa entrevista. Una de esas noches que estábamos ahí en el evento, pues nos la pasamos platicando, creo que hasta la 1 de la mañana, imagínate. Padrísimo estar ahí platicando con él. De esas cositas que yo siempre cuando suceden, pienso que los tengo a todos acá conmigo, a todos y todas, a todas las personas de la comunidad neopagana, pagana, wiccan, etcétera, de habla hispana, así como que, ay, quisiera que estuvieran aquí todos conmigo compartiendo estos momentos. Pero bueno, volvamos hacia las flores de Bach. ¿Como cuántas diferentes variedades hay en este mundo de las flores, Gaby? Bueno, debe de haber muchísimas, ¿no?
Pues mira, el sistema completo floral de Bach es nada más consta de 38 flores, que fueron las que él nos dejó, ¿no? Después, eventualmente salieron algunas otras personas que decidieron también investigar a lo mejor otro tipo de flores, basándose en cuáles eran las flores silvestres que crecían como en las localidades donde ellos se desarrollaban, ¿no? Y ya sacaron otros sistemas florales, pero el de Bach es muy completo y es en el que yo estoy especializada. En los demás, la verdad, con los demás no estoy muy familiarizada, pero tengo entendido que utilizan más o menos los mismos principios, nada más con algunas otras flores que se dan en sus localidades. Uh-huh. Pero este sistema tiene solamente 38 flores.
Uh-huh. ¿Y cómo le hace uno para saber cuál se tiene que tomar? Por ejemplo, un caso que casi no conoces, ¿verdad? Yo que soy así como que muy controladora y como que quiero que las cosas siempre salgan perfectas y que todo esté así como que, marchando al 1, 2, 3, pues eso me provoca mucha ansiedad de repente, ¿no? Y mucha como... Ahí sí siento yo, fíjate, que se hace la psicomatización, ¿así se dice? Sí, ¿verdad?
Somatización,
donde sí. Traigo mucha tensión nerviosa y pues obviamente me empiezan a doler las coyunturas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un caso como el mío, ¿tú
Pues
qué dirías?
ya te vamos a balconear, Laura, y tú sola te sacaste
Yo
a
siempre me ando balconeando, tú no te preocupes, mi amor, que yo desde el 2011 ya no tengo vida privada, yo siempre me ando balconeando en los programas.
Ay, me encantas, muy bien. Bueno, mira, Laura, la verdad es que a mí sí, mira, yo sí soy, también me voy a sacar a balcón. Soy como muy obsesiva en cuanto a no aventar así como que, como Dios a entender, no sé, desde diagnósticos hasta ahora, o sea, por ejemplo, armarte una fórmula específica ahorita, pues sería medio atrevido, ¿no? Más o menos yo te la voy a armar como, como ahorita se me ocurre, pero la verdad es que para poder yo identificar la fórmula que necesita cada uno de mis pacientes, aplico primero un cuestionario como de unas 200 preguntas, más o menos.
Ah,
En
a ver,
base a sus
espérame.
respuestas, dime.
Espérame. Es que ahí está la idea. Uno que no sabe, pues imagínate, es como si te dijeran, tómate esta aspirina, ahora le chin, te la tomas y ya. Pues es que yo no sabía que hay que hacer un estudio cuestionario.
Fíjate que no es necesario, ¿eh? Hay muchos terapeutas que son más así sueltos, más relajados, ¿no? Y no digo que esté mal, nada más es otro tipo de, pues de atención, ¿no? Y de forma de trabajo, que a lo mejor conociendo tu caso, pues ya te pueden, decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Como yo trabajaría si fuera, si hiciera, lo hiciera de esta forma, ¿no? Yo te diría, bueno, pues mira, te voy a mandar a chicoria para que sueltes, para que te desenganches, para que dejes de estar reteniendo cosas, ¿no? A lo mejor te mando, pues no sé, se me ocurre mandarte olmo, ¿no? Igual, más o menos te vas a, vamos a evitar que te sobrecargues, vamos a desestresarte, ¿no? Que aflojes el ritmo, porque además, pues eres muy muy activa y muy trabajadora, ¿no? Digo, esto se me ocurre por tu proceso y por lo que te conozco. A lo mejor, no sé, te mandaría agua de roca, ¿no? Esta es justamente como que para las personas, pues que son así como muy rígidas, ¿no? Ves que está, digo, no tengo yo que decirte nada, ¿verdad? Pero la verdad es que por
No, sí.
tu forma de trabajar, siempre te exiges mucho, pues. Y se espera a veces que los demás reaccionen de la misma forma que reaccionamos nosotros, y pues luego a veces, pues por poner estas expectativas, pues podemos frustrarnos, ¿no? Porque no nos responden de la misma forma. Y entonces esta te ayuda como que a ser un poquito más flexibles y que mantengas tus ideales, pero sin ser estricta, pues. O sea, no, las flores de Bach no cambian a las personas. Las flores de Bach equilibran los estados emocionales. No sé, ya por último, a lo mejor te pondría la sauce, ¿no? Para que dejes ir, para que empieces como que a soltar cualquier tipo de retenciones y pues, no sé, a lo mejor esos te sirven súper padre, ¿no? Yo porque ya te conozco un chorro, pero pues yo de todas maneras te aplicaría el cuestionario para ver específicamente cuáles son las que, objetivamente hablando y en base a tus respuestas, me avienta tu cuestionario. Este tipo de cuestionarios, yo lo armé basándome en las características principales de cada una de las flores y me llega directamente a un archivo y se me casi casi se lo programé para que se trajera los resultados pues casi solito pues en base a algunos algoritmos que programé y pues así ya es más fácil para mí y yo lo veo como más objetivo, pues siento que estoy siendo un poquito más responsable con las flores que le voy a mandar a mi paciente, pues.
Oye, aparte de todo, qué inteligente y qué manera tan eficaz de tener tu cuestionario, ¿eh? Porque bueno, obviamente cada persona que trabaja con las flores de Bach no va a trabajar igual, pero me parece fantástico el método que tú usas y que tengas tu cuestionario y así como que solito se llene. Oye, ¿y esa agua de rocas la venden por galón, Gaby?
Te llamó más la atención esa. Pues no, te la venden por 30 mililitros, pero igual la puedes conseguir en cualquier farmacia homeopática, Laura. Nada más que,
Oye,
pues,
y
dime.
fuera de cotorreo, ¿y cómo se toman? ¿Cómo, o sea, porque yo ahorita estoy vacilando, ¿verdad? Que el agua de roca, pues sí, me la ponía un galón y me bañaba con esa diario
¿Qué dices?
para ver
Como
si me
agua de
vuelvo
uso
más
me la tomo.
flexible.
Pues mira.
Pero yo creo que no va por ahí, ¿verdad?
No, 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 no. De hecho, tú te puedes tomar un galón de flores de Bach preparadas y te cuenta como una toma. O sea, la cantidad no está relacionada con el efecto que van a tener. Si yo les doy el goterito de 30 mililitros y les digo, no te pongas más de 4 gotas abajo de la lengua, querida o querido, porque aún te tomaras todo el goterito, te contaría como una sola toma y entonces estaríamos desperdiciando tomas, ¿no? Así que son. Ajá, lo que hago yo es enviar el primer gotero, por ejemplo, el del primer tratamiento, y hago una. Pues es como un proceso de sensibilización, si nunca han tomado flores de Bach antes, en las que les recomiendo que la primera hora tomen dosis de 4 gotas. Cada dosis va a ser de 4 gotas abajo de la lengua, ya sea en la sensibilización o al final del tratamiento o a medio tratamiento, siempre van a ser solo 4 gotitas. Entonces, para la sensibilización, yo les digo que se tomen en la primera hora 4 gotitas abajo de la lengua cada 10 minutos. Eso quiere decir que son 6 tomas la primera hora, la segunda hora 4 gotitas abajo de la lengua cada 30 minutos. Eso quiere decir que son 2 tomas en la segunda hora. Y a partir de la tercera hora, cada hora solamente durante el primer día de tratamiento, para que se sensibilicen al tratamiento. Y a partir del segundo día, dependiendo del caso, recomiendo o 4 tomas al día o 8 tomas al día, u 8 tomas al día.
Qué interesante. Entonces, primero te tienes que como que, ahora sí que hacer a la idea, ¿no? Hacer tu cuerpo que las vaya recibiendo.
Así es. Sí, que se sensibilice a ellas, que vaya
Oye,
reconociéndolas.
Gaby. Qué increíble, porque yo creo que toda la medicina homeópata y alópata se debería tomar igual, ¿eh? Bueno, yo no soy doctora, pero se me viene a la mente pensar que como ciertos doctores, bueno, los doctores de la medicina, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? La alópata.
Alópata, ajá.
Te dan 25 pastillas y ahora le empiezas a tomar y luego ahí anda uno con los efectos secundarios. Yo tengo una persona que conozco desde hace mucho que así le aventaron la medicina y casi, casi los efectos secundarios, bueno, le hicieron unos trastornos terribles. Como hubiera sido mucho mejor que le dieran la medicina de a poquito para que su cuerpo se fuera
Como
recibiéndola, ¿no?
aclimatando. Pues
Diga
bueno,
eso.
yo tampoco, yo lo único que sé, por ejemplo, de, no sé, a lo mejor medicamentos psiquiátricos, que es lo que yo veo en farmacología en mi carrera, ¿no? Y pues la verdad es que sí es muy distinto porque acá sí tenemos medicamentos con, vamos, con varias sustancias que van a impactar directamente y desde la primera toma al sistema. Y es muy distinta, por ejemplo, las flores de Bach, porque son muy inocuas, o sea, estas no van a traer nunca efectos secundarios, aunque no se haga la sensibilización. Más bien la sensibilización es para que el cuerpo empiece a reconocerlas. Por ser como tan sutiles, necesitamos que las reconozca de inicio, que creo que son dos polos completamente distintos, ¿no? Tú me dices que a lo mejor la medicina alópata sería de tomar de poquitito, y yo, por ejemplo, te estoy aventando muchititas tomas el primer día.
Sí,
Ajá,
para que el cuerpo las reconozca. Bueno, pero la
así
idea es como que sí agarraste la onda, mire. De
es.
lo
Sí,
que yo
claro que
estaba
te
hablando es
entiendo,
la
por
idea.
supuesto, porque sí hay medicamentos que a veces nos curan por acá, pero por otro lado nos hacen una revolución, ¿no? Y sí.
No, olvídate, mi amiga estaba pero poniéndose súper mal con una medicina que la mandaron porque igual se la mandaron así ¡pum! De fregadazo y
De su botón.
bueno, es otro tema. Oye, Gaby, pues entonces, a ver, tú me comentaste hace rato que hubo otras personas que ya hicieron otras investigaciones y sacaron otros diferentes métodos, ¿no? De sanación con las flores. ¿Qué onda si yo? Porque estas son tinturas, ¿no? Son las famosas tinturas, las que se hacen con las flores.
Pues
¿Qué onda
mira,
si yo me
sí.
quiero hacer mis propias tinturas o se puede o cómo le hacemos?
Fíjate que sí se puede. Sí se puede y está relativamente sencillo. Digo, nada más tendrías que vivir allá por cerquita de la Campiña de Gales o por Mount Vernon, no, por allá, ¿no? Para que puedas encontrarlas en su estado silvestre, ¿no? Pero sí se puede. Hay algunas que creo que sí están en México, nada más que pues no están todas. como tal, y no creo que cerca unas de las otras. Él encontró que había dos métodos, o él diseñó dos métodos para extraer las flores, ¿no? A esta extracción le llamaba tintura madre, ahorita te voy a decir más o menos cómo se hace, pero es muy fácil. La verdad es que él dejó todo muy bien documentado para que estuviera justamente al alcance de todas las personas, porque él decía que la salud debería de ser un derecho universal y que no debería de lucrar con la cura de algunas situaciones o de algunos padecimientos. Entonces él dejó...
Hoy en día lo colgaban, lo acusaban de comunista y lo colgaban.
Hereje, sí. Quémenlo.
Ajá.
Sí, claro. Entonces, bueno, él encontró la solarización en un bowl, en un recipiente de vidrio. Ponía agua pura, y sobre esta agua ponía flotando la flor que quería, de la cual quería sacar la tintura madre, ¿no? Y la dejaba bajo el sol hasta que la flor comenzaba a verse como ya, no marchita, como más, como cuando las flores las cortamos y empiezan como a ponerse más aguaditas. Él decía que toda esta como energía se quedaba en el agua, ¿sí? Entonces ya él sacaba con cuidado esas flores que habían quedado en el agua y quedaba el puro líquido, ¿no? Esa es una forma, ahorita te voy a decir qué se hacía con este líquido, nada más te explico la otra. Y la otra la hacía por ebullición. Hay flores que se sacan con solarización y hay otras por ebullición. Ebullición es hervir 30 minutos las flores en el agua y sacarlas, dejarlas enfriar y quitarlas y guardar el agüita que quedaba, ¿no? La tintura madre, que es justamente de donde se sacan las diluciones, se hace con media porción de esta agua, ¿no? Que se sacó por solarización o por ebullición, y la otra mitad de brandy. Bueno, él lo hacía con coñac. Ahorita se hace con coñac o con brandy, según lo fancy que se quieran ver los terapeutas, ¿no? Pero bueno, al final estamos hablando de más o menos el mismo proceso. Y así se saca la tintura madre, y a partir de estas tinturas madres nosotros realizamos las diluciones, ¿no? Por ejemplo, en un botecito de 30 mililitros, yo puedo, por cada persona, yo creo que la mayor cantidad de flores que yo pongo por cada persona, y ya es poniendo demasiadas, son 7 flores. Yo prefiero trabajar entre 5 y 6 flores por persona, por tratamiento. Y en un botecito de 30 mililitros se le pone, no sé, a lo mejor un 15% de brandy o coñac. Se ponen 3 gotitas de cada una de las tinturas, de cada flor con la que vamos a trabajar. Y el resto se pone de agua mineral sin gas, que es como agua de manantial. Y pues ya se hace la mezcla y se entrega al paciente y el tratamiento personalizado, ¿no? Entonces te digo, sí lo puede hacer la gente.
Que, cómo no estás aquí para que me hicieras unas combinaciones, sí, claro, para que se me, sí, para que se me calmen los nervios, por favor. ¿No habrá una que te haga, que te crezcan otras dos manos para que puedas seguir trabajando?
No, hay una para que te guardes las manos y entonces empieces como a disfrutar un poco más y a trabajar un poco menos, pero porque tú quieres y lo deseas de esa forma, ¿no?
Bueno, es que eso, eso es para otra sesión, y eso es para una sesión de terapia, porque los que trabajamos mucho, pero que nos gusta trabajar mucho, y entonces, ¿cómo le hacemos, verdad? Pero bueno, si no me gustara trabajar mucho, no estaría yo aquí haciendo este maravilloso programa contigo, imagínate.
Es correcto.
Fíjate, Gaby, qué rápido se va la hora, porque como dicen acá los americanos, los norteamericanos, cuando uno está haciendo lo que le gusta, el tiempo vuela. Y ya casi se nos acaba el tiempo del programa, pero antes de que nos vayamos, ¿con qué reflexión de cuidado y de conciencia? Porque ninguna pastilla es mágica y te va a curar todo. Entonces, ¿con qué reflexión de tomar las flores en conciencia o en congruencia, como dices tú, nos dejarías para las personas que quieren buscar esto como un tratamiento aleatorio, alternativo o a la par con cualquier otro tratamiento emocional o de terapia que estén tomando?
Bueno, yo como psicóloga, porque principalmente y ante todo soy psicóloga, recomiendo las flores de Bach como un tratamiento complementario. Hay personas y es válido que utilicen esto como el tratamiento principal y está bien, ¿no? Nada más que yo sí recomiendo que prioricemos y nos enfoquemos en nuestro equilibrio emocional, pero también con un compromiso de trabajo personal, ¿no? De poner atención, de estar de acuerdo en cambiar algunas cosas o algunas reacciones en conciencia, o sea, traer de la inconsciencia a la conciencia y así poder nosotros hacernos responsables de nuestra evolución personal, ¿no? Y que usemos las flores de Bach, sí, hay que aprovechar todo esto que nos dejó Eduard Bach como legado, ¿no? Que sirven tanto, tanto, simplemente por lo que me han servido a mí y a mi familia, valió completamente la pena haber estudiado esto. Sí, aprovecharlo, nada más que no descuidar y que sí, que se desmitifique el hecho de ir a psicoterapia, ¿no? De asistir con el psicólogo, el profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, con quien quieran acudir, ¿no? Y pues bueno,
Claro.
que sea un tratamiento pues muy completo, ¿no? Que también venga con compromiso personal.
Claro. Y fíjate que acá en Estados Unidos, y yo espero que en todo el mundo muy pronto, pero acá en Estados Unidos como que sí está muy fuerte la lucha para desmitificar la salud mental. Y lo que la gente dice es, bueno, si te duele el pie, tú vas al especialista de los pies a que te ayude y te lo arregle y te lo sane, ¿no? O si te duele un diente, pues vas a ir al dentista a que te curen que está provocando la dolencia. Pues si te duele el alma, te duele el corazón, te duele la mente, pues vete con un psicólogo, con un psiquiatra, por el amor de Dios, no tiene nada de malo. Y yo creo que eso es algo muy de la generación, no solo de los millennials, pero de la que sigue, que son la generación, ¿qué? Z o no sé qué. Sí, ¿verdad?
Ajá,
Creo que es la generación
sí.
Z. Que ya los chicos y chicas y chicas ya más jóvenes de la generación Z y los millennials están como que más abiertos a esa sanación mental. Y yo creo que nosotros los generación X y los bloomers, estábamos como más cerraditos, ¿no? Entonces, hay que abrirnos, hay que alentar a la gente. Yo soy psicóloga frustrada, lo sabes, Gaby, que yo hubiera querido ser psicóloga en mi vida, pero siento que es una sanación muy importante la de curar nuestra psique, nuestro, pues ahí yo digo que es todo, ¿no? El alma, el espíritu y la mente, ¿no? Y complementarlo con las flores, pues qué maravilla. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Antes de que yo te deje ir, por favor, dinos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden encontrar más información acerca de las flores de Bach? Y, por el amor de Dios, ¿dónde te pueden contratar como su terapeuta, doctora, psicóloga número uno?
Ay, muchas gracias, Laura Preciosa. Pues miren, tengo mi página de Facebook, que es la más facilita para decírselas. Me pueden encontrar como Psicobiosalud, todo pegado, psicoterapia, auriculoterapia y terapia floral de Bach. Así lo ponen todo y va a salir mi página. O pueden encontrarme también en la página web, que es psicobiosalud.wixsite.com/psicobiosalud. O pues en el Facebook también estoy como Gabriela Martínez Aguilera. Y pues bueno, ahí me encuentran por donde encuentran a Laura, ahí estamos ella y yo siempre conectadas en redes sociales, así que en esos lugares es donde seguramente pueden contactar conmigo y a sus órdenes.
Claro que sí, muchísimas gracias Gaby por haber estado en el programa el día de hoy. Felicidades por muchos logros que has tenido en el año pasado. Gracias por permitirme caminarlos y ser parte de. Y te dejo para que te despidas de tu audiencia esta noche. Gaby, adelante.
Gracias, Laura. De verdad, muchas gracias por invitarme. Me sigo sintiendo muy honrada y lo rojita no se me va a quitar, yo creo, porque eres una personalidad a la que admiro un chorro, un chorro. Entonces, pues les mando un beso y quedamos a sus órdenes, Laura. Cuando necesites, aquí andamos.
Claro que sí. Y yo lo que voy a hacer, gracias a ti, Gaby, por acompañarnos y por aceptar la invitación. Y voy a poner tu website, psicobiosalud.wixsite.com/psicobiosalud. Lo vamos a colgar ahí en el evento de Facebook para la gente que te quiere encontrar. Y esta noche los voy a mandar a la Rorro, los voy a mandar a dormir con una canción, con un chant, con un canto de Circle Sanctuary. Fíjate que yo, Circle Sanctuary celebró sus 45 años y yo no sabía que tenían cánticos y que hay CDs de los cánticos que han hecho a través de los años. Y entonces hay uno que se llama La Canción de la Bruja, de Witch's Song, y nunca lo he escuchado, así es que lo vamos a escuchar ahorita por primera vez todos juntos. Y bueno, espero que eso nos lleve a la cama con una sonrisa en la boca. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con... ¡Oh, por los dioses! No me puedo ir todavía. ¿Qué onda con la astrología de Mónica Govín? Por favor. No, nos podemos ir sin el segmento de astrología. Gaby, ni modo, nos vamos a quedar tiempo extra. No te vayas.
Nos quedamos, adelante.
Ok.
Hola. Hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme brindarme con tanto amor este espacio para la cápsula mensual. Y bueno, como ya lamentablemente lo hacemos desde el año pasado, envío toda mi energía sanadora, todo mi amor a las personas que están atravesando situaciones por el tema del COVID-19, ya sea por temas de salud o económicos. También, bueno, como he dicho en diferentes espacios, este tema no va a terminar de resolverse en el 2021. Así que les pido a todas las personas que se cuiden mucho, ¿sí? Bueno, comenzamos el segundo mes del 2021. Nuestra abuela Luna nos regala un noviluño en Acuario el día 11. Recuerden que siempre tienen que chequear la hora en los lugares de residencia. Se va a dar en el grado 23 de este signo. Y tenemos que recordar también que Acuario tiene una carga planetaria interesante, ¿no? Muchos planetas, eso en astrología se llama estelion. Mercurio continuará su periodo de retrogradación con Marte desde Tauro en un ángulo complicado o tenso. Si bien Acuario es el signo de la innovación, de lo nuevo, hay que repensar mucho nuestras estrategias para lo que significa o simboliza en nuestra vida la energía de trabajo, que es Marte, que no está muy cómodo en Tauro, se ponga a trabajar en lo que queremos, o sea, dirigir bien la energía, para que este Marte, este guerrero, no se dedique a engancharse en peleas o conflictos que no ameritan, ¿no? Evitemos la frustración que viene de cosas que podemos evitar. El día 27 tendremos el plenitunio en Virgo, el signo de la sacerdotisa, un momento importante para el desenvolvimiento de la energía lunar en el año. Energéticamente es muy poderoso. Bueno, el sol durante los primeros días de febrero va a estar en Acuario, pero el 18 entra en Piscis. No confíen en la data de algunos medios, pues está desactualizada, ¿sí? Así que los bebés que nazcan este 18 de febrero, muchos de ellos ya serán, ya tendrán el sol en Piscis. El día 25 hay un ángulo armónico del sol a Urano. Es un día bueno para canalizar esta energía de renovación. Es antes del plenilunio, es en el hemiciclo creciente, así que anoten el 25 para pedir ideas geniales o comunicarse con mundos sutiles o el inconsciente colectivo, ¿sí? Bueno, como ya dije hace un ratito, Mercurio va a estar retrogradando en Acuario hasta el día 20 o 21 según sus usos horarios. Recuerden que generalmente se dan las fechas y los horarios en el uso cero. Chequen en sus países de residencias. Había comenzado el 20 de enero en el... el 30 de enero en el 26 de Acuario y retrograda hasta el 11.01. Me permito repetir el significado de estos ciclos, ¿no? Porque veo que a veces la gente dice, uy, otra vez Mercurio retrógrado, ya me va a salir todo mal. La retrogradación, que es simbólica, no es real, ¿sí? O sea, tiene una interpretación esotérica, implica una revisión de estos grados en la casa natal o la casa astrológica donde cae este tránsito. Vuelvo a repetir, la retrogradación es un movimiento aparente, en el espacio ningún planeta va hacia atrás. Por eso debemos revisar este simbolismo en nuestras vidas y no acusar al planeta de nuestras malas decisiones. Somos nosotros y nosotras los que tenemos que ir hacia atrás revisando qué pasó en ese lugarcito, qué decisiones tomamos en el último tiempo, ¿sí? Recordemos siempre, la astrología es descriptiva y nos indica las energías que vienen. Somos nosotros y nosotras quienes tenemos que tomar esta información y tomar las decisiones en nuestra vida, ¿no? Eso es, más que todo, sentido común. Bueno, como les decía, desde el mes pasado el signo de Acuario viene albergando un grupo de planetas. Cuando pasa esto, esa energía tiene como cierta prevalencia, ¿no? Cierta presencia, especialmente en los eventos colectivos, pero todos esos planetas están como arriba de nuestra carta, ¿no? O sea, también hay un influjo de tránsito, ¿sí? Se va a sumar el primero de febrero Venus entrando a Acuario. Va a pasar a Piscis el día 25, o sea que en el mes también va a circular, va a transitar muy rápida. Venus en Acuario nos habla de nuestro deseo de independencia emocional. El día 6 se va a encontrar con Saturno. Estos dos planetas juntitos nos hablan de compromiso, pero también de ciertas decepciones, ¿no? Como el día 6 la luna estará menguando, es un buen día para limpiarnos de estas decepciones. Nos hemos enamorado de personas que no pudieron sostener el compromiso o podemos creer que no nos merecemos el amor. En periodo menguante, recuerden, nunca hay que pedir deseos. Focalicemos en soltar y limpiar, olvidar. Venus estará en cuadratura con Lilith, ¿no? También para incluir el tema del poder, ¿no? Y a quién le entregamos el poder en nuestro mundo emocional. Sí podemos pedir por un amor maduro luego del novilunio. Venus estará en conjunción con Júpiter. Casualmente este año, el día 14 de febrero, es un día propicio para el amor. Y no por San Valentín, por favor. No, mi diosa. Ese día, sincrónicamente, Venus en trígono, que es un ángulo de facilitación al nodo norte. Y bueno, un día para tener mucha responsabilidad en rituales y ceremonias a Venus Afrodita u otros rostros de la diosa dedicados al amor, ¿sí? El día 19 va a haber un ángulo de tensión entre Venus y Marte, ¿no? Bueno, intentemos sobrellevar las tensiones y esperemos un poco. No ese día para pedir un aumento o entablarnos en un tema difícil. Sí, es preferible esperar y posponer la discusión. Marte va a estar directo todo el año y este mes de febrero va a ser un sextil a Neptuno el día 14. Si bien es un día propicio para el amor, este aspecto le aplica un poquito esas ilusiones tipo Disney que podemos albergar. Por favor, disfrutemos las citas, disfrutemos los encuentros, pero no creemos no focalicemos en crear culebrones en nuestras vidas. El día 25, Venus hará un trígono a Plutón. Es un momento de mucha potencia sexual y de poder personal. Como generalmente nuestra cultura nos muestra una cara patriarcal, es bueno reflexionar sobre un poder personal para elegir nuestros caminos y no para pisar a otros. Es un aspecto complicado, puede ser transformador, pero también dañino. Mucha conciencia y responsabilidad, por favor. Júpiter estará directo todo el mes. El día 25 hace un buen ángulo a los nodos, justo antes del plenilunio, así que podemos trabajar nuestros deseos de abundancia y expansión. Saturno también va a estar directo todo el mes, pero durante febrero se va a dar un ángulo complicado a Urano. Este aspecto nos marcará el paso durante el año y en general está asociado a temas económicos. Les sugiero escuchar el podcast del programa de Paganos del Mundo del 12 de diciembre, podcast que lo pueden escuchar cuando gusten, porque este año hay que ser muy cuidadosos con la economía, con el cuidado de nuestros recursos y pensar las maneras creativas de sostener nuestra seguridad económica. Personalmente, más allá de los movimientos que se dieron en diciembre del 2020, este aspecto que se va a mantener durante el año y que tiene tres picos, el primer pico es en febrero, nos va a marcar el paso, como dije, durante el año. Considero que en lo personal se trata sobre la resistencia al cambio. Recuerden que estos aspectos en el cielo tienen un impacto en la carta de nuestros países, ¿sí? Entonces, bueno, puede haber conflictos donde este aspecto caiga fuerte en la carta natal. Pero en lo personal, señala un dilema interior. Todo lo que vivimos el año pasado, y este aspecto en especial, nos va a empujar a transformar nuestras creencias, crear nuevos programas de creencias, ¿sí? Desmantelar viejas estructuras. Lejos de ser algo negativo, es parte del camino que nos acerca a nuestros sueños. Pero ¿qué pasa? A veces nos aferramos a determinados deseos y los queremos llevar a cabo contra viento y marea, ¿no? Y a veces viene Urano y nos desarma cualquier estructura. Y a veces nos provoca algún que otro contratiempo, ¿no? El mes de febrero termina con la presencia de un gran trígono. Esta configuración se crea cuando tres planetas que están en signos de un mismo elemento se conectan entre sí formando ángulos de 120 grados, o sea, trígonos. Esto es un signo de buena fortuna. El 28 de febrero tendrá un gran trígono en el elemento Tierra, protagonizado por la Luna en Virgo, Plutón en Capricornio y Marte en Tauro. Esta alineación promueve el logro de los objetivos materiales, gracias a la perseverancia, el realismo y la confianza de la persona, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el 28 ya estamos en el hemiciclo menguante de la Luna. Entonces, ya sabemos, esperemos a hacer los trabajos de creación y de focalización y de pedido de deseos antes del plenilunio, que es el 27, cuando este trígono se está formando. ¿Sí? Luego, es un momento para limpiar las cosas que me impidan llegar a ese objetivo. Recuerden esto siempre, mis queridas personas, porque la magia implica tener un mínimo de conocimiento de cómo manejamos la energía, ¿sí? Y luego no le echemos la culpa a los astros. Bueno, soy Mónica Gobín, con 2B de buena, dos veces buena. Pueden revisar mis publicaciones en todas las redes, en Facebook, en Instagram, donde estoy con mi nombre. Fácil de encontrar. Y bendiciones de la abuela Luna. para todos y todas ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a mi queridísima Mónica Govín por, como siempre, mandarnos estas colaboraciones que son tan maravillosas. Me recordó algo que decía mi mamá, que ha sido mi ley de vida toda la vida y que ya después se lo he contagiado a todos mis amigos y amigas. Estoy segura que la has escuchado por ahí, Gaby. No podré cambiar el mundo, pero voy a cambiar mi mundo. Mi mundo sí lo voy a cambiar, el mío, mío de mí. Así es que bueno, ahí quedó la recomendación de Mónica Govín. Y ahora sí, Gaby, te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
Muchas gracias, hermosa. Pues muchas gracias, Laura, por invitarme. De verdad, te digo que me voy a seguir sintiendo muy honrada, aunque sea la 80ª vez que me tengas por acá. Y pues gracias a todos por escucharnos y pues hay que seguir muy atentos porque vienen un montón de cosas en tu programa, imperdibles todos.
Así es. Y que de tus labios a los oídos de la diosa 80ª vez, las que sean, que vengas, aquí es tu casa. Y vámonos ahora sí con esta primicia, bueno, primicia para mí porque yo nunca lo he escuchado. Mira, quién sabe cuántos años hace que lo grabaron, probablemente es del año pasado, probablemente es de hace 30 años, yo no sé. Pero esto es la Witch's Song, el canto de las brujas, aquí con, pues, con la gente, con los miembros de Circo Sanctuary. Vamos a ver qué tal nos despide esto. Y a todos, todas, todes, nunca olviden que se les ama. Bye, bye.
Around the fire to raise the stone of power to bring what we desire, oh so mote it be. Weave magic by the moonlight and circle all night long. Weave magic by the moonlight and sing the witch's song. Circle round the fire to raise the cone of power to bring what we desire, oh so mote it be. Weave magic by the moonlight and circle all night long. Weave magic by the moonlight and sing the witch's song. La 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 la. Desire, oh, so mote it be. Weave magic by the moonlight and circle all night long. Weave magic by the moonlight and sing the witch's song. Circle round the fire to raise the cone of power to bring what we desire, oh, so mote it be.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming, connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.